La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo en esta tarde lluviosa. Muchos reportes los que nos han llegado de diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara, que usted amablemente nos comparte, de donde efectivamente está presente el dios Tlaloc. Déjeme decirle que no se olvidó de nosotros, me refiero al área en la que estamos nosotros instalados en este instante, la zona de la Minerva, donde también está lloviendo, inclusive pues con algunos pues truenos también. Entonces hay que manejar con mucha precaución para las personas que en este instante nos están escuchando en sus automóviles. Sean ustedes prudentes, por favor. No se desesperen, saben que las lluvias siempre llegan a generar caos, entonces más bien vamos tratando de ponchar ese globo de la neurosis que en algún momento determinado nos llega cuando las cosas se ponen caóticas en las calles provocado por la lluvia. Gracias por acompañarnos. Es lunes 8 de diciembre de 2025 y aquí le presentamos el resumen informativo. Las empresas jaliscienses pagarán este año más de 23 mil millones de pesos en aguinaldos, 8% más comparado con el año anterior, revela encuesta realizada por la Coparmex. El caso de la ex conductora de televisión Eli Castro se judicializará al haber elementos para considerar un presunto delito de peculado, advierte la Fiscalía Anticorrupción.
Lo relevante para mí es que no estaba llevando a cabo la función. Yo lo estoy viendo el asunto como un peculado, en la modalidad de cobrar sin llevar a cabo una labor.
Por otra parte, apenas contabiliza 18 sentencias condenatorias por corrupción en Jalisco a 8 años de su creación, la Fiscalía, especializada en el tema. La Secretaría de Hacienda del Estado prevé menos participaciones federales para Jalisco.
La caída en los IEPS de gasolinas por los subsidios a la gasolina ha sido brutal y esas participaciones han caído y no hay nada que las compense.
Comerciantes y habitantes de Tequila acusan presiones políticas del alcalde morenista Diego Rivera Navarro.
Andan obligando a la gente del pueblo a afiliarse a Morena. A todos los comerciantes les están exigiendo 3 personas y si no la reúnen, les quitan su lugar.
La Secretaría de Seguridad de Jalisco interviene en la comisaría de Techaluta tras un presunto fraude y robo de armas. Detienen a 4 presuntos implicados en ataque armado frente a la comisaría de Tlaquepaque. Controlan fuga de hidrocarburo de ducto de Pemex en la autopista Guadalajara-Tepic. Localizan con vida a 1 de 2 adolescentes reportados como desaparecidos en Tlajomulco desde el 11 de octubre. Mueren 2 motociclistas en distintos hechos en el área metropolitana de Guadalajara. Barcelona se despide y entrega la estafeta a Italia para la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores. Bere contesta sus llamadas telefónicas, en las líneas convencionales que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales, al igual que Gerardo Huerta, están esta tarde al frente del control de audio. Ante este micrófono les saluda con mucho gusto y agradecimiento su servidora Mercedes Altamirano. Y hablando de agradecer, agradezco infinitamente a mi compañera Claudia Manuela Pérez, quien estuvo pendiente precisamente de los espacios mientras andábamos por allá leyendo libros. Bueno, ya quisiera que estuviera leyendo libros, hombre. Lo traen a uno de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero la verdad es de que es una chamba muy, muy, muy satisfactoria y esperamos haber podido lograr con el cometido de llevarle a usted información que le haya resultado valiosa de lo que acontecía en la Feria Internacional del Libro. Pues aquí estamos entonces ya listos y ciertamente pues la lluvia Estamos atentos, estamos pendientes. Ojalá que no haya afectaciones importantes esta tarde con la lluvia que está cayendo en el área metropolitana de Guadalajara. Vamos con el reporte meteorológico. Tenemos un frente frío, el frente frío número 19, que ingresó ayer domingo por el norte del país y estará provocando lluvias fuertes, descenso de temperatura y evento de norte en entidades del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes el frente frío recorre el litoral del Golfo de México y provoca lluvias en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como evento de norte en Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El ambiente frío persistirá en el norte, noreste y centro del país, con heladas en zonas serranas. En Jalisco, cielo parcialmente nublado y lluvia en regiones montañosas. Para Guadalajara, hemos tenido cielo parcialmente nublado con lluvia que estaba como pronóstico, estaba pronosticada, estaba ahí en el presupuesto, digámoslo, para esta tarde, lo cual se está haciendo efectivo en este momento y el ambiente está pues fresco. El sol, bueno, digamos que en términos técnicos ya se ocultó desde hace rato, pero ya digamos que de manera formal o de acuerdo con el reporte, el sol ya estará fuera de circulación a las 6 de la tarde con 13 minutos. Esto es en 3 minutos más. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos atentos a recibir su comunicación, sus reportes, como siempre con muchísimo gusto. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con usted para comenzar a llevarle todos los detalles de la información. Sí, hay una prestación, un derecho que para esta temporada del año muchos trabajadores esperan, es el del aguinaldo. Para este 2025 está presupuestado el pago millonario del aguinaldo por parte de las empresas jaliscienses y mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente el reporte. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas y lluviosas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Exactamente, muy lluviosa, ¿sí? Prácticamente en toda la zona metropolitana de Guadalajara está cayendo un chipichipi, en algunos puntos algo más fuerte. Estaremos muy pendientes y ojalá que esto nada más sea pasajero y que no deje afectaciones. Pero efectivamente una de las prestaciones que más se esperan por parte de los trabajadores durante el año es el aguinaldo. Y mira, la Coparmex Jalisco hizo un estudio denominado así, estudio de aguinaldos, presentado hoy por la mañana, que tiene el objetivo de analizar cuál es el comportamiento de los empleadores en torno a esta prestación, pero también de los trabajadores y el destino que le dan a estos recursos. De inicio, comentarte que hay datos favorables. Primero, comentar que las empresas de Jalisco van a destinar este 2025 23,243 millones de pesos al pago del aguinaldo, lo que representa, según la Coparmex, un aumento del 8% en comparación con esta misma prestación del año 2024. La encuesta fue aplicada a un total de 135 empresas socias de Coparmex, que revela que, bueno, pues es cierto, 7 de cada 10 empresas sí cumplen con este mínimo legal de los 15 días. Hay que recordar que por ley, lo menos que le puede dar usted su empresa por aguinaldo son 15 días de trabajo, es decir, recibir una quincena extra a su quincena habitual. Pero un dato importante, pero digo, es importante, pero lamentablemente no son la mayoría, solo 3 de cada 10 ofrecen una gratificación extra, que bien puede ser pues algún bono, las rifas en las posadas, algún regalo, algún presente, el pavo y demás, que se sumarían a esta prestación, aunque no puede ser dinero en efectivo, pero sí en especie, que bueno, pues también se agradece bastante. 3 de cada 10 ofrecen una gratificación extra, el resto, 7 de cada 10, cumplen únicamente con los 15 días que marca la ley. Las empresas medianas y grandes pueden llegar a otorgar hasta 60 días, mientras que se dijo o se reveló en este estudio que 92% de las empresas encuestadas, es decir, de estas 135, van a realizar el pago entre el primero y el 20 de diciembre. Hay que recordar a nuestro auditorio, Mercedes, que por ley el 21 es el plazo máximo que establece la Ley Federal del Trabajo para que ustedes reciban su aguinaldo. De no hacerlo así, bueno, pues está usted en condiciones y en toda la razón de poder denunciar ante la Secretaría en espera de que pueda tener una respuesta favorable, aunque habrá que decirlo, si hay una apertura importante por parte de la autoridad para poder sancionar y hacer que la empresa cumpla. 21 de diciembre es el plazo mínimo, salvo que haya algún acuerdo empleador-empleado que estén pues de mutuo acuerdo los dos, pero en teoría la ley marca que máximo el 21 de diciembre es cuando tiene que recibirlo. Además del aguinaldo, 98% de las empresas contempla, como ya le decía a usted, bonos extras, como pueden ser las rifas, los eventos, los reconocimientos al desempeño que se premian, esto sí, con algún estímulo económico y demás. Mientras que en el lado que tiene que ver con los trabajadores, y ponga mucha atención porque mire, de todos los encuestados, la gran mayoría dijeron que este aguinaldo lo van a destinar principalmente al pago de deudas. Es decir, como llegue el aguinaldo, hay que distribuirlo porque gran parte de él ya está asignado para los que sí cumplen con lo que deben, bueno, pues abonarle a esta deuda. El resto dicen que lo van a utilizar para el ahorro, regalos navideños y compras personales. Pero, llaman poderosamente la atención, la gran mayoría dicen que, bueno, parte del aguinaldo lo van a destinar para pagar lo que se debe. Coparmex Jalisco finalmente destacó el compromiso del sector y exhortó a fomentar la formalidad porque finalmente, pues quienes no están en la formalidad, es imposible tener un censo o un termómetro de cuántas sí cumplen y cuántas no cumplen, así es que la gran apuesta es esta, ¿no? Que las empresas se hagan formales, poder establecer todos los estatutos que marca la ley, pero mientras no estén dentro de la legalidad o de la formalidad, pues va a ser imposible tener un sondeo, tener un termómetro, pero también que usted pueda denunciar algún tipo de irregularidad, como el caso de que no le llegue el aguinaldo, va a ser mucho más complicado porque finalmente esa empresa pues está formalmente establecida. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Fíjate, déjame compartirte algo, Edgar. Resulta que el Banco Santander hizo, ahorita a propósito lo que estabas mencionando, hizo un estudio que se llama El valor de aprender, perspectivas globales sobre la educación financiera. Y los resultados que arrojó fueron los siguientes. 44% de los mexicanos quisiera volverse financieramente estable, como para no preocuparse por el dinero. Mientras que para 41% una de sus prioridades es ahorrar para viajar. Y 35% lo quiere para saldar deudas. De acuerdo con este informe de Santander, los mexicanos se sienten seguros de sus conocimientos financieros. Pues 60% dice tenerlos. Aunque cuando les preguntaron sobre la inflación, que qué era la inflación y cómo les impactaba en sus finanzas, entonces ahí como que, como decía mi abuela, fue donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Porque entonces ¿no? Y solamente 36% de ese 60 respondió correctamente. Es decir, los temas de economía pues tienen sus particularidades, digámoslo así, ¿no? Quizás no todos lo entendemos de manera, digamos, de manera óptima. Pero sí, por ejemplo, el 17% dice que recuerda haber recibido alguna clase de educación financiera en el colegio, mientras que 82% respondió que nunca tuvo un acercamiento escolar con este tema, lo cual me parece que es básico, que debería de ser básico, porque en los países del primer mundo, desde el kinder, los niños llevan economía, claro, a su nivel y tal, lúdico si usted quiere, pero les enseñan ahora sí el tema de la responsabilidad y el manejo del dinero.
Sí, claro, pues oye, qué chistoso, ¿no? Sí, tuvieron mis finanzas, pero no sé qué es la inflación, ¿no? Pero ahora sí que cantinfiaron, me echan, ay, no me pregunte eso, no sea tontito.
Sí, ándale, oiga, se me van a quemar los frijoles, luego seguimos hablando y le contesto sus preguntitas.
Oiga, usted sí se infló.
No, pero bueno, que traigo tos.
Sí, datos muy curiosos, ¿no? Y luego curioso que nadie responda, por ejemplo, a nosotros, que ya no nos toca esa jubilación desde la ley del 97, pues pensar en ahorro, pero ahorro para el retiro, porque ¿qué va a ser de nosotros cuando cumplamos los 60, Meche?
Ay, todavía nos faltan como 50 años.
Pues sí, pero si llegamos le vamos a batallar, ¿eh?
Ay, no, como están las cosas, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro, pero bueno, siempre este aguinaldo es bien recibido, algunos más, algunos menos, pero finalmente es una ayudita que de algo nos ha de servir.
Pues te agradezco enormemente la información, Edgar, y cualquier cosa que suceda con el tema de las lluvias, que esperamos no haya nada realmente relevante, ya sabes que el micrófono está abierto, por favor.
Claro que sí, seguimos pendientes, Mercedes, con todo gusto.
Muchas gracias. Que estés muy bien. A ver, mire, aquí hablando de la lluvia, yo le agradezco a nuestra audiencia que nos haga llegar un reporte. Nos dicen, esto llegó con la lluvia de esta tarde a la calle Robert Schumann, 5493, casi esquina Rafael Sanzio. Espero que aparezca el dueño. Lo que yo percibo aquí, lo que veo es una defensa, la defensa de, pues, ¿de qué será? Sí es una defensa, ¿no? Es una la defensa de un, pues, de un coche, y son placas del Estado de México, NXF 3013. NXF 3013. A ver, entonces entiendo que hay corriente de agua, porque de otra manera, ¿cómo llega hasta ahí, no? Si no hay corriente de agua. Entonces, no sé si el radio escucha que haya perdido su defensa con placas NXF 3030, está ahí en la calle Robert Schumann, 5493, casi esquina con Rafael Sanzio. Reportan también que en Ottawa y Puerto Callao no hay luz. Bueno, aquí estoy tratando de encontrar los reportes de en algo que le podamos servir en este preciso instante por el tema de la lluvia. Bueno, continúo ya con la información entonces y seguimos pendientes de cualquier cosa. Te escucho, Marc Hernández. Cuéntanos por qué. Se prevé que para Jalisco, al menos la Secretaría de Hacienda del Estado, prevé menos participaciones federales para nuestro Estado. ¿Esto por qué motivo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. El día de hoy, justo el Secretario de Hacienda del Estado, Luis García, acudió al Congreso del Estado para formar parte de una mesa técnica de análisis sobre la Ley de Ingresos, la iniciativa de Ley de Ingresos del año 2026, en la que se abordaron distintos puntos. Uno de ellos fue el tema de las participaciones y aportaciones federales en los recursos que vienen de la Federación para Jalisco, y mencionó que en lo que va del año se prevé una disminución en la llegada de estas participaciones para el Estado, derivada de algunos factores, principalmente como son el crecimiento económico menor y la caída en la recaudación, incluyendo también, mencionando por ahí, el tema del subsidio que se aplica a las gasolinas y que se ha estado aplicando durante los últimos años aquí en el país. Si te parece, Mecha, escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal sobre este tema de cara justamente a la discusión en el Congreso de la situación de la Ley de Ingresos del Estado. Escuchemos.
La caída en los IEPS de gasolinas por los subsidios a la gasolina ha sido brutal, y esas participaciones han caído y no hay nada que las compense. El IEPS, especialmente el adicional de gasolinas, mostró variaciones negativas muy fuertes, por debajo de lo programado. La Ley de Ingresos Estatal para 2026 les está planteando cautela, incorporando proyecciones conservadoras ante el desempeño poco favorable de este año.
Ahí está lo que dijo justamente el secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, a este respecto. Este punto, sobre todo, el IEPS, provoca, como ya lo escuchábamos, variaciones negativas que impactan dentro de lo que estaba programado. Y de ahí justamente la situación económica que enfrenta el país, prevén justamente que no haya una importante cantidad de participaciones federales, incluso que vayan disminuyendo. Mencionaba que hay recursos que todavía no han sido transferidos en su totalidad a Jalisco, así que habrá que estar pendientes de lo que pueda suceder en los próximos días. Mencionaba también un incremento de 5.300 millones de pesos, en este caso de ingresos federales, pero también el resto, para completar cerca de 7.000 millones por ahí, en este caso corresponden a ingresos estatales. Así que son parte de las previsiones que se tienen y de lo que se abordó el día de hoy en esta mesa de análisis llevada a cabo por parte del Congreso, donde también se discutieron algunos puntos. Me he hecho comentarles sobre aumento en los impuestos y algunos cobros de derechos, por ejemplo el tema de los refrendo tanto a vehículos como a motocicletas, el aumento en el costo de las licencias, o también algunos impuestos de creación especial como el que se propone de la extracción, aunque el funcionario estatal dejaba en claro que este punto pues no entraría en al año siguiente, en la ley de ingresos del año siguiente, porque pues se tiene que en primera instancia buscar una reforma en materia fiscal aquí en el estado para que pueda hacerse el cambio, se pueda incluir posteriormente en la ley de ingresos. Así que por lo pronto para este año se prevé, según lo que mencionaba el funcionario, pues que no esté lista. Pero también estuvo ahí el tema de la verificación vehicular, un tema pues que va de alguna u otra forma relacionado, al igual que otros impuestos que se mencionaron. Incluso está el tema de la famosa tenencia, llegó a mencionarse por ahí en varias ocasiones por parte de algunos diputados, diputadas y el mismo Luis García, quien mencionaba que pues incluso fue un error el haberla quitado, y algunos diputados coincidieron, principalmente por ejemplo Mariana Casillas de Futuro, quien coincidió con el secretario en que es un impuesto progresivo, a diferencia de otros derechos como puede ser por ejemplo el costo del refrendo, la misma verificación, y lo cual pues permitiría incluso una estimación llegar a recaudar hasta más de 8,000 millones de pesos, así que pues incluso se dejó abierta la posibilidad, Meche, de que pueda presentarse una iniciativa en el futuro respecto a la creación o al regreso de la tenencia, que recordemos es, a diferencia de otros vehículos, pues es más progresivo y cobra en este caso según el tema del el costo o el valor, digámoslo así, del mismo pues vehículo, dependiendo cómo se esté manejando. Por lo pronto, Meche, pues en estos días así se puede decir que da pues también seguimiento o da comienzo a las semanas o a los días en los que se estará discutiendo el paquete económico de Jalisco para el siguiente año. Es mi reporte.
Uy, sí, son esas discusiones que a los ciudadanos nos ponen a temblar, Mark.
Sí, por el tema de impuestos, sí, principalmente. Claro. Hay distintos cobros que se prevén que haya, como ya les comentaba, de cara al siguiente año, los refrendos, sobre todo que incluso pues superan el 10% en el caso del refrendo para vehículos, pero en este caso el de las motocicletas sí se dispara de 385 pesos a 600 pesos, pues sí es un aumento considerable, además de las licencias y demás, Meche.
Efectivamente, y bueno, eso de la tenencia, es que el tema aquí con los impuestos es que seguimos teniendo la percepción y a veces también, por supuesto, la constancia de que los impuestos no trabajan como deberían de trabajar. Esa es la gran decepción que llegamos a tener los ciudadanos, que se supone que los impuestos tienen que verse, que tendrían que reflejar el bienestar, la mejora en muchos sentidos, de servicios, en fin, y muchas veces no lo vemos, y esa es la reticencia que podemos llegar a tener, porque sin duda alguna llega enero con la serie de impuestos que se tienen que pagar y pues literal te vuelves a quedar pues con los bolsillos vacíos de alguna manera, ¿no? En la gran mayoría o en el grueso de la población. Pero bueno, vamos a ver, yo quisiera pensar que también, digo, hay cosas que me quedan claras que tienen que hacerse conforme, digámoslo así en términos muy simples y llanos, conforme a los cánones que marca la economía. Pero a veces también los legisladores pareciera que piensan desde pues el poder adquisitivo que ellos sí tienen y el resto no. Entonces, ojalá que esa parte no se les olvide. Digo, por si de algo sirve el comentario.
Sí, parte incluso de lo que se mencionaba, Meche, pues son impuestos progresivos, por ejemplo, a la construcción de complejos inmobiliarios que señalaban, incluso coincidieron algunos diputados y diputadas de oposición, que se pagan poco por algunas construcciones inmobiliarias, así que pues eso sería una forma de gravar, digamos, y obtener más recursos para el estado, aunque sí pues está esa situación que mencionas, y en este caso no sería para toda la ciudadanía, ¿no? Se enfocaron sobre todo de parte de la discusión en este tema de los impuestos progresivos que afecten al sector, digamos, de más capacidad económica, que se deje de lado a los que menos tienen, y digamos que en este punto mencionaban, y por eso coincidían en el tema de la tenencia, por poner un ejemplo, que de ahí coincidieron en que es un impuesto más progresivo a diferencia de otros derechos, ¿no? Pero pues habrá que estar pendientes también de otras situaciones si es que se llega a modificar o aprobar o presentar en este caso la iniciativa del tema de este impuesto famoso a la extracción, Meche, que también pues no sería para toda la ciudadanía.
Exactamente. Marc Hernández, muchas gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes.
Quedamos pendientes. Vamos a hacer una pausa comercial. ¿Qué le parece si vamos a enterarnos de qué sucede en este abollado mundo? En voz de mi compañero Luis Ángel Carranza, y regresamos con más información aquí en Metrópoli al Día. Participación de nuestra audiencia, permítame compartirla. Nos dicen por aquí: opino que hay que enjuiciar a muchos, no más a Eli. Algunos regidores no saben ni leer, algunos funcionarios públicos quién sabe si están capacitados para desempeñar su trabajo, no creo que proceda. Se debiera aplicar parejo para todos los incapaces, algunos senadores, etcétera. Tampoco saben leer, nomás se aprueban. Vamos en unos instantes más con esa información de Eli Castro, porque bueno, pues sí, ciertamente llama la atención que ya el fiscal anticorrupción haya dicho que se puede judicializar al haber elementos, al considerar que puede ser un presunto delito de peculado. ¿Esto qué es? Que tenía un cargo, pero que no lo ejercía, no trabajaba, no laboraba. Es algo así como: contraten a Mercedes para un programa en Notisistema, en Radio Metrópoli. Y yo nunca vengo. Yo nunca vengo al programa. O sea, ¿se imagina usted? Y eso, bueno, pues se supone que si me están dando el trabajo, digámoslo así, pues hay que cumplirlo, ¿no? ¿O en qué empresa te permiten que si te contratan para el trabajo que sea, usted campechanamente diga: no, pues yo no voy? Claro, hay, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Estoy hablando, por supuesto, de lo particular, porque sabemos, por ejemplo, de los famosos aviadores en el Congreso del Estado, gente que nomás iba, checaba y no trabajaba. Y eso, digo, no es nada, ahora sí que no se sepa. En fin, más adelante tendremos esa información. Por lo pronto, saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Un fin de semana violento, como muchos de los que han atravesado al estado de Michoacán, al vecino estado de Michoacán, aquí con Jalisco. Lamentablemente aumentó a 6 el número de personas fallecidas tras la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, luego de que anoche murió uno de los heridos hospitalizado en Morelia, donde se reportaba como grave. Provenientes de Tecomán, Colima, nada más poniéndole en contexto a usted, 4 criminales ingresaron el sábado a Michoacán en 2 vehículos por la carretera Colima-Lázaro Cárdenas. Uno de ellos en una camioneta tipo Suburban, donde traían preparada la carga de explosivos. El coche bomba estalló afuera de la base de la policía comunitaria, frente a la presidencia municipal, donde murieron 4 policías comunitarios de Coahuayana. En el lugar quedaron 6 camionetas y autos siniestrados, a los que se suman viviendas, comercios y más carros alcanzados por la onda expansiva. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, habló al respecto. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. ¿Cómo estás, Arturo? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, eso de que habló, pues la verdad es que no quería hablar. Cuando se le preguntó acerca de estos hechos, de por qué el coche bomba fue catalogado como tal por la fiscalía, y luego se les dijo y que siempre no, que no es un coche bomba. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que mejor eso que lo expliquen los del Gabinete de Seguridad, y pues mañana que toca el informe, pues ahí pregúntenles, pero vamos a escuchar la respuesta como tal.
Siguen las investigaciones, todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales. Y el día de mañana espero que ya pueda haber más información para que todo el mundo la conozca.
¿Sabe a qué se debió esta reclasificación? Que primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo.
Con la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también. Y todo tiene que ver... Mañana lo pueden explicar, pero tienen que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal y o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Entonces, por eso es muy importante que se haga toda la investigación, y a partir de la investigación también catalogar el delito.
Y es que, pues, en estos días, y teniendo a Trump como presidente de los Estados Unidos, y ante la clasificación de los cárteles de la droga en México como terroristas, pues clasificar o catalogar un delito como de terrorismo, como que a lo mejor se lo podrían tomar como una invitación, al menos me parece que por eso fue justamente que hicieron tomaron este cambio de ruta en la clasificación de esto que ocurrió allá en Cahuayana, Michoacán, y pues bueno, justamente de eso no se le alcanzó a preguntar a la presidenta como tal, pero al que sí se le preguntó fue Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, y ahí se puso difícil el señor Monreal. Cuando le preguntaron, dirían en Cuba que tomó una indignación grandísima cuando se le preguntó acerca de esto. Ni siquiera dejó terminar el reportero, el compañero Felipe Barrera, cuando le preguntó esto. Y pues la verdad es que sí, el tema, lo que quería preguntar Felipe era justamente eso, si el asunto... podría ser mal interpretado por los Estados Unidos y eso diera chance a que intentaran incursionar en tierras mexicanas. Vamos a escuchar justamente cómo se preguntó.
Nosotros no vamos a aceptar nunca que intervenga Estados Unidos. Nunca. Pero sobre la ignorancia nos hace ver que Estados Unidos puede resolver. Yo no creo en eso, Felipe. Acabo de escribir un libro, se lo va a mandar, se llama El Despojo. No tienen idea del daño que le hicieron al país en 1847 los ejércitos norteamericanos. No tienen idea, ningún mexicano, de los que no leen. Hay que leer para ver. No podemos admitir ninguna intervención del gobierno de Estados Unidos en México.
Eso lo propongo yo, diputado.
Ah, pero usted lo está diciendo.
Estoy diciendo de las voces.
Yo no coincido en eso, señor, por eso soy tan tajante. Por ningún motivo.
Pero no es una postura mía.
Ah, bueno, qué bueno que lo aclara, pero por ningún motivo. La intervención es para nosotros inadmisible, inadmisible. No hay forma de que intervenga Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Sí puede haber colaboración, intercambio de información, que de hecho sé que la hay, según lo ha expresado el propio secretario de Seguridad Pública, pero una intervención en México por los norteamericanos, inadmisible.
Inadmisible, dice Ricardo Monreal, pero repito, esto es a consecuencia de lo que ocurrió este fin de semana. Si la fiscalía dice que es un acto terrorista y en Estados Unidos nomás están esperando a ver en qué momento se cometen estos actos terroristas para tratar de incursionar en tierras mexicanas, pues obviamente la pregunta era obligada. A la presidenta no se le alcanzó a preguntar eso, pero a Monreal sí, y Monreal, como ustedes escucharon, se puso fúrico. Ya todo el mundo decía que por qué se molestaba, si la pregunta era, tenía derecho a preguntar lo que quisiera y de la forma en lo que lo estaba haciendo, ni siquiera lo dejó terminar la pregunta, pero era justamente eso, lo que las voces que se han levantado últimamente no es para decir que venga a Estados Unidos a intervenir, las voces que han venido hablando sobre estos temas es porque ante unos hechos así y la fiscalía diciendo que es un acto terrorista, pues es como decirle a Estados Unidos, ándale, ven, pásate de este lado. ¿O tú qué opinas?
Bueno, es que, a ver, ciertamente la palabra terrorismo para los Estados Unidos es algo serio, es algo grave, por la historia que tienen con el mismo, ¿no? Ciertamente las concepciones, digámoslo de esa manera, de las de los ataques que ha tenido Estados Unidos, de lo que México está gestando en este momento, son situaciones muy distintas, ¿no? Porque inclusive tenemos un sesgo y un tinte político importante en lo que han sido los ataques terroristas en los Estados Unidos. Va con un tinte político específicamente, ¿no? Cosa que acá en México yo dudaría mucho que sea una cuestión específicamente política, que sí, si el narco está involucrado, que ha dominado, sin duda alguna, aparte de algunos municipios o tiene control y tal, pero no es, es más el control que una cuestión de ideología, que es muy diferente a lo que sucede con los Estados Unidos, ¿no? Digo, creo que los especialistas pudieran tener más, más tela de dónde cortar y definir un poco más este término que de repente pudiera ser un tanto cuanto confuso. Que de hecho, terror se siente con los actos que hagan de intimidación, con bombas, con asesinatos y demás. Me parece que el terror, psicológicamente hablando, está ahí. Ya si lo definimos en términos políticos, en términos sociológicos o ideológicos, entonces podríamos estar hablando de una cuestión diferente.
Sí, y el tema es justamente eso, que terror es lo que producen los grupos criminales en el país, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Sonora, en cualquier parte del país que se te ocurra. Eso es justamente lo que están ocasionando, el terror en la gente, y eso es lo que les gusta a ellos, porque eso es lo que les permite mantener el control de las plazas, que les tengan miedo. Y pues bueno, me parece a mí, a reserva de que tengan alguna otra información, pero es la primera vez que una fiscalía declara un acto terrorista en México.
Sí, es que ahí precisamente es donde podríamos enredarnos un poco o abrir puertas que a lo mejor no son las deseables, ¿no?
Eso es justamente a lo que yo iba, y a lo que entiendo iba Felipe a preguntarle a Ricardo Monreal, que esto podría abrir las puertas a que Estados Unidos dijera, vamos a intervenir porque están cometiendo actos terroristas en México.
Sí, digo, los contextos totalmente distintos, pero bueno, terror, eso sí me queda claro que psicológicamente hablando está ahí, y quitarle el resto, si político, si ideológico, o sea, generas terror. Eso.
Sí, y yo creo que en México estamos en diversos grados, de una forma o de otra, dependiendo la entidad, dependiendo la ciudad, tenemos un cierto grado de terror presente.
Efectivamente. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. Vamos a la línea telefónica con mi compañero Gustavo Cárdenas, porque este programa municipal en Tlajomulco, denominado Siempre Hay Chamba, parece que está resultando pues bastante exitoso. Gus, ya, si mal no recuerdo, con mi compañero José Luis Jiménez Castro estuvieron hablando al respecto del mismo. Te escucho, cuéntanos, ¿qué hay por ahí?
Hola, muy buena tarde noche, estimada Mercedes Altamirano, 6:53, y lo primero, los que andamos todavía en la calle, después de prácticamente 12 horas de habernos levantado, te digo que esta lluviecita que nos sorprendió durante la tarde de este lunes ha amainado, ha bajado. Estoy en la zona de Avenida Patria, Periférico Sur, la zona de Las Águilas, Copérnico, Mariano Otero, circunvecinos, Ciudad del Sol, por ejemplo. Ya bajó el agua, afortunadamente, y luego de algunos accidentes, pequeños choques lamineros por López Mateos, Avenida Mariano Otero, Cruz del Sur, a manejar con muchísima precaución. Y ahora sí, a tomar el reporte que me acabas de solicitar, porque efectivamente hay un programa muy interesante. La verdad es que Tlajomulco ha sido, no sé si llamarlo un laboratorio, una incubadora de programas que luego al funcionar son exportados a otros municipios o a otros programas más grandes. Pero mira, el que acabas de decir, que es el de aquí hay chamba, o siempre hay chamba, pues es un tema casi de autoempleo por parte de los que viven en las colonias o de los que se enteran de las convocatorias con la intención de hacer mejoramiento urbano. Son estas megabrigadas que organiza el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para el mantenimiento, ahí te va, el mantenimiento de áreas verdes, áreas comunes, banquetas, poda de árboles, limpieza de áreas verdes, con la intención de que las colonias o las comunidades mejoren no solamente a la vista, sino también que sea un tema de corresponsabilidad. Se les invita y abren la convocatoria principalmente para los vecinos y habitantes en donde se aplicará el programa, pero también pues es un tema de apoyo a la economía familiar. Vamos a escuchar cómo lo explica el presidente municipal Gerardo Quirino, que este fin de semana estuvieron en Lomas del Sur, en esta colonia, en esta popular colonia donde, por cierto, hay varios fraccionamientos. Vamos a escuchar la explicación, porque él resalta que es la propia comunidad la que embellece la colonia, su comunidad, se apropian de los espacios, y luego, si quieres, hablamos de los detalles del programa. Escuchemos.
Miren, y ahora estamos aquí en Lomas del Sur, una petición de los ciudadanos de mucho tiempo para hacer una macro brigada. De verdad que hoy estamos rompiendo el récord de toda la gente que está participando, porque es un fraccionamiento muy grande. Tenemos 230 personas del programa Siempre de Chamba. Tenemos 100 personas de servicios públicos, 45 de corresponsabilidad, 375 personas trabajando con todo. Miren, estamos recuperando. Ahorita empezamos con la explanada principal, el parque principal de Lomas del Sur. Estamos en las calles, en los ingresos.
Y entonces es así, Mercedes Altamirano, ¿cómo nos damos cuenta del programa de Siempre hay Chamba? ¿Cómo funciona? Está la convocatoria, se abre la convocatoria, van a trabajar las personas y reciben un pago de 600 pesos por jornada trabajada. 600 pesos. Pero los 600 pesos no se los entregan en efectivo. La intención es generar economía circular. ¿Cómo? Al mismo programa de Siempre hay Chamba se dan de alta pequeños comercios de las colonias. La tiendita, la carnicería, la cremería, y entonces esos 600 pesos que les dan a los que trabajan en Siempre hay Chamba, se los dan en un vale, como si fuera un vale de despensa, y solo te lo puedes gastar en alimentos o en productos de primera necesidad o de limpieza personal. ¿Cuál es la intención? Número uno, la economía circular en las colonias, es decir, que los mismos 600 pesos que te ganaste trabajando los gastes en los comercios locales de la colonia y así impulses el tema de la economía. Y número dos, que el dinero no sea gastado en el consumo de drogas, alcohol, en otras cosas que no sea para el bien de la economía familiar. Entonces, vas, trabajas, barres dos, tres calles, te ganas tus 600 pesos y te lo gastas en productos de primera necesidad o alimentarios. De eso se trata el programa de Siempre hay Chamba en Tlajomulco de Zúñiga, y bien lo señalaste, se ha popularizado con la intención pues de apoyar a las comunidades. Es el reporte, Mercedes.
Oye, y digo, es una buena idea, ciertamente existe la motivación pues económica, pero si de esa manera puedes tener también a la ciudad, al municipio limpio o con la atención que requiere en el mantenimiento de diferentes áreas, pues bienvenido sea, ¿no? Gustavo, creo que se quedó impactado con lo que le dije.
¿Sí estoy?
Sí, ahí estás. Yo dije, bueno, o sea, ¿qué speech de impacto le eché a Gus?
te digo que sí, porque luego el tema de la corresponsabilidad funciona con el vecino o los vecinos o la familia que se dio cuenta de que limpiando su banqueta ya no necesita, a lo mejor, qué bueno que existe este incentivo económico de los 600 pesos, pero a lo mejor se dan cuenta que mejora su colonia y ya sin ni siquiera el programa o ya sin ni siquiera, digamos, el empujoncito municipal, pues ya hay una corresponsabilidad. Oigan, vecinos, pues así como lo hicimos con el ayuntamiento, vamos organizándonos. Y entonces la comunidad empieza a entender lo que significa la apropiación del espacio y el cuidado de las propias colonias, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Gus, te agradezco infinitamente la información.
Oye, Mercedes, con el gusto de saludarte después de una muy muy prolífera, afortunada, gozada FIL, Feria Internacional del Libro, que ahí te escuchamos todos los días en qué está pasando en la FIL, pero ya con el gusto de tenerte en los micrófonos de Radio Metro.
Muchas gracias. A ver si el próximo año te sumas, Gus.
Órale, no me invitas, yo me hubiera quedado a platicar contigo, Mercedes Altamirano.
Sí, no, pero luego la jefa me va a decir, oye, te vas a llevar a todos los reporteros a la FIL.
Pues si te le hace, comadre, le decimos. Pero sí, te prometo para el otro año, aunque sea un día, sí me voy hasta con un librito y una reseña y ahí platicamos.
Ándale pues, ¿verdad? Pues, ya está.
Órale, Mercedes.
La audiencia es testigo de tu promesa, gracias.
Órale, Gus. Órale, va, yo jalo, firmado.
Te mando un abrazo, gracias Gus.
Igualmente, bye.
Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día.